En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
La violencia es algo que definitivamente debemos de erradicar. ¿Cómo vamos a erradicar la violencia? ¿Cómo la vamos a evitar? ¿Cómo vamos a prevenir que las relaciones entre los seres humanos se vuelvan cordiales, se vuelvan armónicas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tanta violencia? Vemos la violencia de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, entre las parejas, inclusive violencia también entre amigos, la violencia que hace, en la hora pasada estábamos platicando con usted del clásico tapatío, ¿no? De los que le van a un equipo, los que le van al otro, se agreden. En fin, podemos tener violencia en distintos ámbitos. Hoy vamos a platicar de una violencia que sin duda alguna es un cáncer, es una aflicción. La violencia que están sufriendo las mujeres en Tlajomulco particularmente. También hay hombres violentados, no los vamos a negar, y se lo digo desde ahorita porque de repente hay quienes consideran que hablar de la violencia hacia las mujeres es porque le damos más importancia a eso. No, que un hombre sea víctima de violencia me parece que tiene que tener la misma relevancia, la misma importancia que una mujer cuando es víctima justamente de una agresión. Vamos a hablar en este caso de lo que hace precisamente la Unidad Especializada Policial en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Y nos acompaña su director, Osmar Sánchez Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Como lo menciona, es un tema muy delicado y muy importante respecto a las violencias que se viven en el municipio. Como bien acierta en esta parte directamente, no solamente es hacia las mujeres. Recordemos que la violencia no distingue sexo, no distingue género en este sentido. Justamente por eso la importancia de tener lo que vendría siendo una unidad especializada en este tipo de temas, donde el gobierno y la policía está comprometida en tener una capacitación, una profesionalización en este sentido ya con los mismos policías, porque desgraciadamente la misma comunidad, las mismas personas nos ven como si fuéramos reactivos al 100%, pero nos ha costado tanto trabajo y justamente la creación de esta dirección y de esta unidad, justamente para tener a este policía más cercano, más capacitado, orientado y sobre todo profesional en este tipo de temas.
Es decir, que cuando la gente cree que son reactivos, es que en realidad son reactivos, pero porque las víctimas no, a veces no denuncian sino hasta que son agredidas, o más bien pueden tener un ciclo de mucha agresión o de mucho tiempo, pero no lo denuncian hasta que quizás llegan al hartazgo o alguna situación ya muy grave, y por eso los consideran reactivos.
Es correcto. En esta situación hemos optado por quitar este paradigma, vaya, de que el policía sea únicamente cuando llega y reacciona mediante una situación, sino que este tipo de atenciones y programas y sobre todo estas policías especializadas, pues ya se vuelven en una situación tanto reactivas, claro, porque desgraciadamente pues se sigue normalizando la violencia en este sentido hasta que llega un punto donde ya no se puede parar, pero sin embargo optamos también por la prevención, por el acercamiento ciudadano y obviamente estos programas específicos donde la gente conozca dónde se puede acercar con nosotros, dónde podemos tomar esta orientación, esta información oportuna tanto para hombres como para mujeres para poder evitar una situación o una conducta sobre todo feminicida.
Pues ahí está el punto, acercarse. Las personas que están siendo víctimas de violencia y que se quedan calladas por miedo, por temor, en fin, ya estaremos hablando de eso, pero aquí está esta alternativa. Y quiero saludar también al comandante Jorge Padilla Durán. Él es director de despliegue operativo de la Comisaría de Tlajomulco. Comandante, bienvenido, ¿cómo está?
Buenos días a todos y a todos los que nos escuchan, todos y todas. Pues efectivamente, como dice aquí el director Osmar, tenemos un problema. Nosotros, el comisario de la policía y su servidor, tenemos apenas de la administración que nos brindó la confianza el señor presidente Quirino, Gerardo Quirino, y pues, nos hemos dado cuenta de la problemática que tenemos en el municipio. A diferencia de otros municipios, nosotros tenemos la problemática muy arraigada en gran número por el tema cultural. Se viene arrastrando y no de administraciones pasadas, se viene arrastrando de, es un tema que está muy focalizado porque hay mucha violencia, pero las mujeres lo normalizan, está muy normalizado. Nos hemos dado cuenta que en reportes anteriores lo que pasaba era que los que denunciaban, o cuando llegaba el primer respondiente, los compañeros operativos, no denunció la persona agredida, está denunciando el vecino o una persona que va pasando. Y cuando llegan las unidades, resulta que la agredida no quiere denunciar por temor. Es un problema que nos hemos dado cuenta, y nos estamos dando la tarea de reforzar la medida preventiva con pláticas, con acercamiento con las víctimas, tanto hombres como mujeres. El hombre tiene ese problema que también siente que por denunciar va a ser menos hombre, y es un problema de cultura, sobre todo en las poblaciones con las que contamos.
Esto que usted acaba de decir, comandante, director, es muy serio, es algo que me parece tenemos que empezar ahora sí que a erradicar. No se puede normalizar la violencia. No se puede normalizar la violencia. En el caso de las mujeres, desde hace mucho tiempo pues esa es tu cruz, mijita, ¿no?
Sí.
Si te tocó borracho, desobligado, es tu cruz, mijita, tú aguántate, ¿no? Sí. ¿Y qué le dicen a los hombres? Usted sea macho, usted pégale a su vieja si no le tiene el desayuno en la mesa.
Sí.
Usted. Y entonces me parece que sufren ambas partes, porque a veces hay mujeres que no quieren estar sometidas, ni hombres que quieran golpear. Es curioso, ¿no? Si nos metemos al tema psicológico,
claro.
Muchas veces la gente está actuando solamente porque me dijeron que así tenía que hacer, cuando en realidad yo no soy ni siquiera convencida de que así sea.
Exacto. Tenemos un problema en el municipio que viene muy ligado a la violencia. En la mayoría de los casos viene muy muy ligado, lo que acaba usted de comentar, la adicción. Las adicciones vienen muy ligadas de la mano con la violencia, porque es un detonante lo que genera. Y son circunstancias que se vienen dando a lo mejor en el transcurso de la semana, y llega el día, el fin de semana, o les pagaron a la pareja y consumen alcohol. A veces es en pareja cuando lo consumen, nos hemos dado cuenta que son los dos los que se pueden alcoholizar o se pueden drogar, y tienen niños menores, y los niños ven que el papá le pega a la mamá, pues es que así es. Entonces ellos o ellas, cuando crecen y tienen una pareja, van a soportar porque lo vieron que en su casa era normal, y es lo que queremos erradicar con esta unidad de atención a víctimas.
¿Cómo están trabajando en ese sentido? ¿Cuáles son los primeros pasos a dar?
En este sentido, nosotros contamos con un C4 conocido, que es Emergencias Tlajomulco, donde los reportes llegan directamente a esta cabina de radio, vaya. Posteriormente se baja oportunamente y de manera inmediata, ya que somos uno de los municipios, si bien es cierto, con una extensión de población muy 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 compleja, muy grande, que es Tlajomulco en cuestión territorio, pero se tiene una respuesta de 10 minutos a lo máximo, donde el policía primer respondiente tiene la capacidad de identificar las violencias que se están percibiendo en ese sentido, porque uno de los grandes problemas es también la misma desinformación, vaya, de al momento de escuchar un reporte, o los vecinos escuchar como ciertas situaciones, lo manejan como si fuera violencia en contra de la mujer. Pero recordemos que en una cuestión capacitada existen tres vertientes, por decirlo de alguna manera. Vendría siendo la violencia en contra de la mujer, la violencia de género y la violencia familiar en este sentido, donde el policía primer respondiente tiene totalmente ya la capacidad y el profesionalismo de identificar totalmente qué vertiente es la que se va a atender en este sentido. Si bien es cierto que familiarmente puede ser violencias de hijo hacia mamá, hijo hacia papá, papá hacia hijo, papá hacia abuelo, o sea, son ramas muy complejas donde estos policías, con la capacidad que se tiene, pueden identificar y derivar oportunamente a dónde, a lo que sería nuestra unidad especializada en atención a víctimas. Ahí es donde entramos nosotros como esta unidad, donde hacemos un trabajo de contención, donde hacemos un trabajo de atención inmediata hacia las personas como tal, donde ya no damos por hecho lo que yo creo que necesita la víctima, porque eso ha sido un problema muy complejo dentro de las instituciones, donde yo creo como servidor público lo que tú necesitas, si bien es cierto que me estás refiriendo a una situación de violencia, pero yo ya estoy dando por hecho tu acceso a la justicia, cuando realmente no nos habíamos focalizado, no nos habíamos enfocado en las necesidades básicas de las personas en este sentido. ¿Y qué es lo que viene a atacar esta unidad especializada? Pues realmente tener conocimiento de lo que se realiza y de lo que se tiene como tal hacia la víctima. Nosotros nos basamos siempre en un principio, que es el principio de la seguridad de la misma, que es médicamente. Nosotros valoramos médicamente esa parte directamente, resguardamos y atendemos inmediatamente esa parte, y posteriormente viene lo que vendría siendo el acceso a la justicia. Si bien es cierto, sí lo marca los protocolos como tal, pero teniendo estas vertientes directamente, pues se tiene esta oportuna reacción de servicios integrales, y así es como estamos denominados y como estamos calificados en esta situación, porque tenemos personal en el área especializado. Habemos psicólogos dentro del área, habemos trabajadores sociales y obviamente personas que atienden de manera jurídica en este sentido, porque como volvemos a repetir, atendemos tanto mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables en esta comisaría como tal. Entonces, al momento de nosotros poder identificar la necesidad de la víctima, pues hacemos las derivaciones y canalizaciones oportunas, que Tlajomulco se caracteriza en este tipo de apoyos. Se tiene muy cierto que existen diversas unidades especializadas a los municipios, pero el común denominador de Tlajomulco es el acercamiento a su propia ciudadanía como tal, porque nosotros realizamos el traslado inmediato del domicilio, el lugar de los hechos, hacia las dependencias que competen en este sentido, ya sea trabajar de la mano muy oportuna con Ciudad Niñez, trabajar de la mano con nuestro centro de justicia, que justamente se apertura en el mes de diciembre del año pasado aquí en Tlajomulco, y muchas de las personas pensaban que era por una necesidad de sobreviolencia en este sentido. Sin embargo, nosotros dejamos muy en claro que no era por ese tema, sino porque nosotros trasladábamos a las usuarias de Punto Tlajomulco hasta lo que es el centro de justicia de Guadalajara, que está ubicado en la zona de tránsito de aquel lado, y obviamente la respuesta y el traslado era muy prolongado, era de alrededor 2 horas y media por los canales de vías de comunicación, que son las calles de que López Mateo es muy saturado, carretera Chapala saturada, y pues eso mermaba el acceso a la justicia a las usuarias, o simplemente decían, sabes que ya estoy cansada. ¿Qué es lo que se opta? Pues tener este centro de justicia más cercano a nosotros, y de la mano de las autoridades, en este caso estatales, de la mano de lo que vendría siendo nuestros titulares, nuestros jefes, en este caso el comisario, nuestro director operativo, se tiene como esta parte directamente de dar una atención inmediata a las víctimas. Lejos de que sea un centro de justicia por violencia extrema en el municipio, se da por una respuesta inmediata hacia las personas que se encuentran en Tlajomulco con esta situación. También es de presumir, vaya, que nuestra área especializada y Tlajomulco ha tenido como esta afinidad con estos centros, justamente siendo el primer municipio, y me atrevo a exhibirlo y a presumirlo, porque fuimos el único el único hasta el momento que ha tenido como un centro de justicia, y dentro de ese centro de justicia un área de la policía. ¿Con qué finalidad? Con que tengan un servicio integral en el momento, con los servicios integrales de este centro de justicia, los servicios por parte de ministerios públicos, que es donde se levanta una denuncia hacia las víctimas, pero pasan directamente también con nosotros, que es una subárea directamente de nuestra dirección, que se llama Código Violeta, que tiene la finalidad de identificar, valorar los riesgos, para que se pueda otorgar inmediatamente un dispositivo pulso de vida.
Vamos a hacer una pausa, director, que tenemos que realizar en este instante, no sin antes invitar a nuestra audiencia a que se comunique con nosotros al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 que atiende mi compañera Luz Balvaneda. Si usted gusta comunicarse con nosotros a través de WhatsApp o Telegram, también puede hacerlo, por favor, en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Mercedes Altamirano le saluda ante este micrófono. Esta mañana, en diálogo abierto, nos acompaña el director de la Unidad Especializada Policial en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Comisaría de Tlajomulco, Osmar Sánchez Pérez, y está con nosotros también el comandante Jorge Padilla Durán, director de de despliegue operativo de la Comisaría de Tlajomulco. Estamos hablando precisamente sobre el tema de la violencia. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a este diálogo abierto hablando sobre el tema de la violencia hacia las mujeres. Nos acompaña el director de la Unidad Especializada Policial en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Tlajomulco, Osmar Sánchez Pérez. También el comandante Jorge Padilla Durán, director de Despliegue Operativo de la Comisaría de Tlajomulco. Comandante, nos decía usted algo que me parece muy interesante en relación a ¿qué va de la mano con la violencia? El tema de las adicciones.
El tema de las adicciones.
El tema de las adicciones. ¿En qué porcentaje diría usted que las adicciones son las que motivan la violencia entre las personas? Y porque a veces después de ese episodio, discúlpame, ya no vuelvo a beber, sí, ya no me vuelvo a drogar o
claro.
En fin.
Pues es un problema que, a diferencia de otros municipios, digo, en todos lados se da el problema del alcohol y las drogas. Desafortunadamente en nuestro municipio está muy alto el índice de drogadicción y de alcoholismo. Sobre todo acercándose al fin de semana es cuando hay más reportes de mujeres violentadas. Digo, la semana, entre semana no estamos exentos, incluso en la madrugada nos llegan los reportes de mujeres violentadas. En el área de Tlajomulco somos el único municipio que divide la atención a víctimas y personas vulnerables del área de mujer segura. Le estamos dando una atención especial, o queremos darle una atención especial a las mujeres en este tema. Nos hemos dado cuenta, tristemente, que muchas veces, no en todos los casos, pero que también la mujer, cuando llegamos al lugar o cuando llegan los elementos primer respondiente, la mujer también se encuentra o alcoholizada o drogada. Uh-huh. Y esto es un detonante. Porque las víctimas colaterales de todo esto, pues muchas veces son los menores, cuando los hay. Porque claro, a veces nos ha tocado situaciones que no tienen familia, son personas adultas la mayoría de las personas. Y es un problema que sí se tiene que tocar de fondo y se tiene que atender el tema de la drogadicción y el alcoholismo. En el municipio contamos actualmente hemos rebasado ya las 5,000 medidas de protección. Y esa tarea que tenemos de darle seguimiento, nada más de atender el caso y derivarlo. Estamos dando seguimiento, incluso atendiendo los pulsos de vida, porque tienen un dispositivo electrónico que se les termina o el saldo o la batería. Uh-huh. Y muchas veces ya cuando quieren pedir auxilio, quieren reportar algo, pues ya no sirve, y estamos dándonos a la tarea aquí con el director de que atiendan todos los reportes y se les dé seguimiento.
Cuando hablamos de reportes, ese era otro punto al que quería llegar. Cuando hablamos de reportes, son aquellos específicamente de violencia física, porque obviamente, como ya lo decía el director, pues hay violencia que se manifiesta de diferentes maneras.
Sí.
Pero no sé si la extrema, porque obviamente la psicológica también es muy dañina, muy perjudicial, pero si es la violencia física la que lleva al reporte, que es lo que ustedes atienden, y luego ya en esta situación integral, pues ya obviamente se pueden dar cuenta a lo mejor que hay violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, en fin. Pero la que es como visible es justamente esta. ¿Esos son los reportes que les llegan o les llega otro tipo?
En cuestión de reportes hay una situación. Nosotros tenemos a personal capacitado y estamos en capacitación constante, que es nuestra tarea, nuestro objetivo, el por qué. Se recibe un reporte de violencia, pero resulta que al llegar al lugar de los hechos no es una violencia de... Okay, la mujer es víctima, pero resulta que no le pegó su pareja o no la agredieron de ese tipo, sino que fue un asalto, fue otro tipo de agresión. También se atiende, pero ya no se deriva ciertamente a un área de violencia especializada contra la mujer, porque sufrió un asalto, fue un intento de robo, fue cualquier otra situación. Nuestros elementos están capacitados para poder discernir a dónde van a derivar el servicio. Sí, lo olvido, ¿verdad?
Perdón, es Bobo el constructor, disculpe, comandante. ¿No lo puede detener? ¿Encerrarlo un ratito?
Sí. La comisaría quiere instaurar un centro de integral para la violencia. Queremos tener un centro. Aquí el director les puede explicar de qué se trataría este centro, pero queremos tener todos los servicios integrados en un solo espacio.
Así es. Por favor, director.
En este sentido, como bien lo menciona nuestro director operativo, obviamente tenemos conocimiento que la violencia se divide en subtipos: violencia física, violencia sexual, patrimonial, económica y psicológica en esta situación. Si bien en esta cuestión los reportes cuando llegan específicamente con este tipo de violencia, como lo mencionaba, pues sí es la identificación por parte del primer respondiente. La finalidad de tener este centro integral que atienda o que converjan todas las instituciones que atendemos este tipo de temas es justamente para este tipo de cuestiones, vaya. Recordemos que la salida no solamente son las denuncias, que la denuncia tiene como finalidad que la persona que me está ejerciendo este delito o este tipo de delitos sea sancionada mediante una situación penal en esta parte. Sin embargo, las alternativas también existen, las demandas, porque hay muchas usuarias o muchas personas que nos llegan como tal mencionando que no es su deseo a lo mejor levantar un proceso de denuncia. Sin embargo, pues identificamos que hay un nivel de riesgo y es donde también actuamos con las órdenes de protección. Recordemos que en este sentido, y es donde pues también existen estos paradigmas, donde dicen, ¿sabes qué? Yo requiero por parte de mi agresor, quiero una orden de restricción o una orden de alejamiento, sino que esta se divide también en esta situación, donde las medidas de protección y vigilancia se otorgan específicamente por un ministerio público al tener la existencia de un delito en esta parte, a diferencia de las órdenes de protección que pueden ser emitidas por jueces, síndicos municipales y en este caso inclusive por lo que vendría siendo nuestro comisario, con la finalidad de darle un seguimiento también, pero el acceso inmediato a la justicia vendría siendo que una demanda, porque muchas de las veces nada más únicamente la necesidad de las personas es una demanda por pensión alimenticia, una demanda por custodia a menores, una demanda de por divorcio, simplemente para cesar los actos de violencia hacia su persona en ese sentido, y es la finalidad de crear o estar trabajando en la creación de este centro integral donde converjan estas instituciones, tanto jueces municipales, servicios médicos municipales, en este caso obviamente las comisarías de la comisaría de Tlajumulco junto con la unidad especializada, pero también el DIF, el Instituto Municipal de la Mujer Tlajumulquense, para tener esta atención inmediata e integral a las necesidades de las usuarias tlajumulquenses.
¿Dónde se instalaría este centro? ¿Dónde estaría?
Este centro como tal se está buscando y se está peleando justamente por la necesidad. Estaría instaurado en vía López Mateos. Uh-huh. López Mateos, por ser una vía o una arteria principal de comunicación, y obviamente a manera estratégica se estaría creando este centro como tal. Únicamente pues sí estamos a la espera de que sea aprobado el proyecto gestionado y generado por parte de comisaría para que exista este centro integral.
Entonces, por lo pronto, ¿siguen llevando a las mujeres a Guadalajara?
No, en este caso, nosotros como unidad especializada atendemos tres instituciones que levantan denuncias. El Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara. ¿Motivo por qué? Porque tenemos carpetas de investigación o tenemos usuarias que cuentan con denuncias de diciembre hacia atrás. Motivo por el cual el Centro de Justicia pues aún reserva o tiene estas carpetas de investigación. Las denuncias que se hicieron a partir de enero hacia la fecha ya las cuenta o ya se tienen en Centro de Justicia con sede en Tlajumulco de Zúñiga. O sea que esta unidad especializada prácticamente está trabajando con ambos centros de justicia, y todo caso nuevo que nos está llegando, que estamos recibiendo, se deriva ya sea al Centro de Justicia de Tlajumulco o se deriva a Ciudad Niñez bajo las necesidades imperantes que se tienen.
Comandante, ahora le pregunto, cuando llegan ustedes precisamente en este despliegue operativo, o cuando sí se hace el reporte, ¿cuántos son los casos efectivamente de que llegan ustedes a resolver el tema y no, aquí no pasa nada, que les vaya bien? Es decir, ¿cuántos casos pierden la continuidad o la atención para aplicarse la justicia porque la víctima dice no pasa nada, a pesar de que pueda haber evidencias visuales, notorias, de que algo le estaban haciendo?
Obviamente hay situaciones que no podemos obligar nosotros a las personas a que actúen. Se les da la asesoría, se les da el apoyo, se le brinda, sobre todo que tengan la confianza en la policía, porque muchas veces la persona, desde niños crecen y ¿de quién te tienes que cuidar? Cuídate del policía. Uh-huh. El policía está para brindarle protección y apoyo. Queremos que se visualice esta área de mujer segura poco a poco en el municipio. Digo, ya existía, pero ahora que llegamos nosotros queremos dar más realce, le estamos impulsando. De hecho, vamos a tener unidades nuevas especializadas para el área de mujer segura, pero volviendo a la pregunta, qué tantos casos, le puedo decir, ahorita estamos, gracias a Dios, son más los casos que logramos convencer a la usuaria que haga, que proceda con su denuncia y confíe en nosotros, que los que no. Anteriormente era muy bajo el índice de denuncias, por temor a represalias, porque decían es que no van a hacer nada, ya lo he hecho y nunca hacen nada, les he hablado y no responden, y desafortunadamente son dependientes económicas de su agresor. Eso tiene mucho que ver, porque la mayoría de las personas, hay casos en que sí trabajan las dos partes, mamá y papá o pareja, incluso puede ser, nos ha tocado violencias de mujer contra mujer, incluso que son pareja, y situaciones de hombre contra hombre. Nosotros no discriminamos, nosotros atendemos los reportes por igual, pero sí había no es antipatía, era
apatía,
sí, era apatía al seguimiento. Quería nada más que se calmara la situación en el momento y ya, no querían continuar con el servicio, muchas veces por el tipo de violencia que se ejercía con ellas, que nada más era psicológica, eran gritos, aventaban cosas, y bueno, no, hasta que no pase algo más grave. Es que si dejamos que pase algo más grave, puede terminar en algo fatal.
Claro, por supuesto. Y hablar ahorita que mencionaba de mujeres, hay mujeres que maltratan a sus madres, a sus padres, sí, a sus adultos mayores, ¿no? O hombres también, ¿no? Pues, pero
claro.
Digo, hay diferentes tipos de violencia. Que quede muy claro, yo sí quisiera dejarlo muy claro. Estamos hablando de esta unidad que atiende situaciones de violencia hacia las mujeres, pero sin embargo, creo que lo ha dicho tanto el director como el comandante, que se atiende todo tipo de violencia.
Todo tipo, ¿no?, de violencia.
Sí, todo tipo, sí, de violencia. Aquí el asunto es porque hay más agresiones hacia las mujeres. Sí,
obviamente se atienden los reportes, C4 nos envía los reportes, se atiende el servicio. Por eso está capacitado todos los elementos y están certificados para saber dónde derivar el servicio. No todos los servicios van a ir a Mujer Segura. Otros son servicios ya de otro tipo de delitos que van directamente al Ministerio Público. Otros pueden ser faltas administrativas. Muchas veces, nos han llegado reportes o hacen falsos reportes al C4, donde resulta que son pleitos entre vecinos, y como para que los atiendan rápido, como saben que le dan prioridad, lo mencionan como violencia hacia una mujer.
Ah, mire.
Sí, sí, sí. ya saben ellos cómo que se prioriza algo así. Porque, por ejemplo, un ruido, un alguien que tenga una fiesta y el otro señor se molestó porque se tiene que levantar temprano, en vez de decir, tiene la música alta mi vecino, me está molestando, no estoy descansando, oye, estoy escuchando que le están pegando a una mujer y se oyen gritos y se oyen llantos, pues, ¿qué hace la unidad? Atender, claro, darle prioridad. Y es por eso que se tiene que actuar bajo un cierto protocolo.
Y es la, iba a decir algo, director.
Sí, es la concientización, más que nada, en este tipo de situaciones. También es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como seres humanos, tener la afinidad con estos tipos de servicios como tal, porque como bien lo menciona, muchas de las veces es más fácil o más factible para que llegue la unidad decir que somos código violeta, que es como normalmente se nos reporta directamente, pero al no tener esta responsabilidad y esta educación de los reportes, pues es lo que llega a pasar, que desgraciadamente pues las unidades se movilizan de manera inmediata justamente por esta situación. Y creo yo también que es la finalidad de venir a platicar, el concientizar realmente para qué funcionamos, cómo funcionamos y a quién operamos directamente, pero también la responsabilidad de que del uso adecuado tanto de los dispositivos de geolocalización, pulsos de vida, así como de las llamadas de emergencia como tal.
En alguna ocasión hablamos sobre el tema del código violeta y una de las recomendaciones era que si, por ejemplo, había una mujer que estaba siendo agredida y que a veces en lo que te escapas de la golpiza o de la situación, marcas al 911 con que digas código violeta, municipio tal, dirección tal. O sea, rápido, pues.
Así es.
¿No? Es una recomendación. ¿Qué recomendaciones dan ustedes para ese tipo de situaciones quizás muy, muy extremas? ¿O cuál tiene que ser el proceso justamente del reporte cuando realmente es violencia?
Vamos a ser totalmente honestos en esta parte. No hay una recomendación. Al final de cuentas, nosotros vamos a atender en todo momento los reportes, sea el tipo de violencia que sea. Digo, es la responsabilidad de nosotros como servidores públicos y pues simplemente el que nos tengan ya la apertura directamente, que sepan que tenemos policías orientadas, capacitadas, profesionales en este tipo de temas como tal. La recomendación es más bien que denuncien, denuncien, dejemos de normalizar los temas de violencia, dejemos de normalizar el tema de, bueno, no me golpeó tan fuerte, mejor me espero, porque a raíz de eso se brindan ya o empiezan a escalar las conductas feminicidas. Recordemos que existe un violentómetro que desde el hecho en que que mi pareja me está ignorando, me está ofendiendo, me está descalificando como mujer, ya hay un índice o vaya, un foco donde puedo yo pedir y solicitar el apoyo de manera inmediata. Ya nosotros como unidades especializadas determinaremos hacia dónde es la derivación, si es por temas de niñas, niños y adolescentes, si es por temas de mujeres como tal y bajo las necesidades sobre todo de nuestras mujeres en este sentido.
Vamos a hacer una pausa comercial, ya hay participación de nuestra audiencia que quiero compartir con el director y con el comandante, pero después del corte. Esta mañana en Diálogo Abierto nos acompaña el director de la Unidad Especializada Policial en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Comisaría de Tlajomulco, Osmar Sánchez Pérez, así como el comandante Jorge Padilla Durán, director de Despliegue Operativo de la Comisaría de Tlajomulco. Hay participación de la audiencia, si me permiten, por favor, para desahogarla. Nos dice Paco Coronel, felicidades a todos en el programa, saludos. José Padilla, al invitado, ni por error mencionan la violencia de parte de las mujeres a los hombres y los adultos que golpean y abusan de los niños, saludos. Sí se mencionó, sí, señor,
sí,
Padilla.
Sí, sí se menciona, sí. Hace dos días nos pasó un caso referente a un tema de que por ahí alguien reportó violencia. En este caso se atendió el reporte, caso concreto... La mujer decidió cambiar de pareja y después, como no quiso, el hombre no le quería dar sus cosas, hasta quería platicar con ella. La mujer, no sé, por ahí se consiguió algunas personas y fueron a violentar al señor, y pero sí se atienden los reportes, también hay. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, lo que le decía, muchas veces nosotros le quisimos dar el seguimiento al asunto o al tema o al servicio, le llamamos nosotros, como violencia contra esta persona. Y él dijo que no, que nada más quería que estuviéramos al pendiente y dando vueltas por si regresaban las personas. Entonces, estamos con la cultura de la no denuncia, por el tema a lo mejor puede ser un bullying, la burla de los mismos vecinos, de que pues cómo vas a dejarte de tu mujer, ese tipo, pero sí se atienden los reportes.
No, sí se mencionó, sí se mencionó. A lo mejor usted llegó ya un poquito tarde al programa, pero bueno, no es tarde tampoco para sumarse. Se comunica la licenciada Carmen Ochoa, la abogada, que es parte, por cierto, del equipo de abogados de Con la Ley en la Mano, programa también de Radio Metrópoli, programa hermano, y dice, saludos al licenciado Osmar, un servidor público muy entregado a su trabajo, felicidades por su labor en Tlajomulco.
Muchísimas gracias y un saludo nuevamente a la maestra.
Anónimo, yo vivo violencia en mi lugar de trabajo, dice Unidad UMF03. Alcé la voz y el sindicato me cayó amonestándome a mí cuando la violentada fui yo y con pacientes como testigos que declararon.
Sí, la unidad médica familiar.
Unidad médica familiar, sí. Exactamente.
Pero es la número 3.
Dice 03.
Sí.
Ok, en este caso, digo, aquí la recomendación oportuna es si el acercamiento a la unidad especializada, digo, en unos momentos más vamos a brindar los números telefónicos y con muchísimo gusto oportunamente podamos dar seguimiento, ya que también las instituciones estamos obligadas a prestar el apoyo directamente en este tipo de temas, ya que, un poquito adelantado, hemos trabajado con justamente empresas privadas donde se han sumado justamente a estos puntos púrpura, a estos puntos seguros, donde pues la prioridad es la violencia de género. Vuelvo a repetir y a reiterar, la violencia no distingue sexos ni géneros, simplemente se tiene que atender y se tiene que atacar en ese sentido.
Mari Carmen Cárdenas, del fraccionamiento Renacer Tlajomulco, dice, falta mucha formación y cursos. Las personas viven de acuerdo a lo que ven. Necesitan un sentido de vida. Hay muchas cosas que carecen en familia. Y dice que ella da terapia. Soy licenciada en Ciencias de la Familia. Bueno, si a alguien le interesa, aquí Mari Carmen deja su teléfono. Igual se lo pasamos a la persona que esté interesada. Jorge Padilla dice, felicito a la Policía de Tlajomulco por poner elementos preparados jurídicamente. Jorge Padilla pertenece al Colegio de Abogados del Estado de Jalisco.
Sí, tengo. Sí, pertenezco al Colegio de Abogados en Juicios Orales, doctor Daniel Espinosa Licón. Y la persona que habló es es el presidente del colegio. Sí, muchas gracias. Saludos a todos, a la licenciada Cristina también.
Arturo Alonso dice, ¿y qué hay de la frase muy mentada, él nació violento, pero yo lo voy a cambiar? Y la violencia muchas veces comienza en el hogar. Tiende la cama a tu hermano, él es hombre, el quehacer es de las mujeres, además que las malas costumbres dan señales. Linda mañana para todos.
Sí, justamente era con lo que se tocaba. Desgraciadamente normalizamos este tipo de cultura o culturización. Digo, también la unidad especializada junto con lo que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva cuentan con programas específicos de reeducación y sobre todo de culturización en ese sentido como tal, que es un programa de nuevas masculinidades que también se pueden acercar de manera oportuna justamente para este tipo de temas.
Francisco Javier Navarro dice, se debería considerar como delito grave el robo a casa de habitación, a los transeúntes y robo conejero, ya que quienes delinquen salen pronto y lo vuelven a cometer. Saludos. Sí. También por aquí nos dicen, saludos al comandante Jorge Padilla Durán, persona muy humana, preocupado por la prevención de la violencia. Dice, Amazonas por la Paz de Jalisco, le valoramos su trabajo. Mandamos abrazos al comandante Padilla Durán. Atentamente, María Cristina Velasco, y gracias por estos importantes programas Radio Metrópoli.
Sí, un saludo a todas las Amazonas por la Paz y aquí estamos a sus órdenes.
A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Dicen, a ver, saludos y felicitaciones. Mi hija vive encima del sol, tiene problemas con los vecinos. Ella se levanta a las 5 a.m. y los perros y la música fuerte no la dejan dormir. Ojalá haga algo la policía. Marta Bañuelos. Deja el teléfono de su hija, pero ¿Cima del Sol es en Tlajomulco?
Pues es en Tlajomulco, sí. Ese es algo de lo que les decíamos, que digo, todos los reportes se deben de atender. Nosotros podemos atender ese reporte de manera diferente, pero oportuna, y ahorita vamos a pasar los números de emergencia y los números de contacto, que no son emergencias, también para que se comunique con nosotros y atender todo tipo de reportes.
Bueno, pues es lo que tengo hasta ahorita. ¿Cuántos reportes, a propósito de reportes de violencia, tienen diariamente, comandante?
Nosotros en el municipio en la actualidad tenemos de 30 a 40 reportes diarios. La mayor incidencia, como le comentaba, son los fines de semana por el tema de que ya recibieron su raya las personas, tienen más capacidad económica para adquirir alcohol, otro tipo de situaciones, no tienen que trabajar y se da la mayor incidencia lo que es viernes, sábado, incluso los domingos y lunes por la noche. Pero son de 30 a 40 reportes diarios los que se atienden en ese sentido.
Pero no todos son, o son no, distintos tipos de violencia.
Son, sí, no, ¿quieres comenzar?
O sea, son violencia, pero distintos tipos.
Sí, aquí afortunadamente lo que hemos trabajado también de la mano con nuestro C4 justamente es en identificar este tipo de situaciones, porque se divide también en rubros, en falsos positivos, falsos diferentes y los positivos como tal. Como
¿qué es cada uno, director?
En ese sentido, como lo mencionábamos, muchas de las personas por tener una respuesta rápida y oportuna por parte de comisaría, pues menciona de un justamente un problema de ruido o fiestas. ¿Sabes qué? Pues voy a mencionar que es por violencia familiar. En este caso, un falso positivo que vendría siendo un positivo falso, perdón, disculpe, vendría siendo que se en cabina se maneja como si fuera violencia familiar, y al momento de arribar las policías, o en este caso los primeros respondientes, identifican que es otro tipo de situación.
Una disputa entre vecinos.
Por así ejemplo. O sea, es positivo en cabina porque se tiene que bajar de esa manera, pero al arribar ya es un falso en este sentido. Un positivo diferente es justamente que tiene que ver algo con violencia como tal, pero a lo mejor podría ser por problemas convivenciales. Sabes que yo y mi pareja vino porque no quiero que se lleve a mis hijos o no quiero que se lleve a mis hijos, pues ahí se da no un tema como reactivo de violencia como tal, ya sea física, psicológica, pero son problemas familiares en este sentido. Y ya un positivo es cuando pues, realmente estamos encontrándonos con estos temas de violencia de género, tanto para mujeres como para hombres, o en este caso el núcleo familiar.
¿Han llegado a tener casos ya de muerte inclusive?
Afortunadamente, en el último periodo no hemos tenido ningún deceso por esa situación. Ha habido otro tipo de decesos de mujeres, pero ya sea en asaltos, en accidentes. Uh-huh. Tenemos la problemática en el municipio que hay muchas, demasiadas motocicletas que circulan sin medidas de protección. Y obviamente a veces va la pareja, hombre y mujer, o pueden ir hasta con niños, se derrapan y es cuando sufren las lesiones. De todos modos se atiende el servicio y se les da pronta respuesta, pero no como tal, no hemos tenido ningún, afortunadamente no hemos tenido ahorita ningún feminicidio, lo podemos decir así.
Ahora, ¿hay zonas específicas en Tlajomulco que hayan detectado como las que generan el mayor sí. número de casos de violencia hacia las mujeres?
Sí, tenemos la zona de, nosotros le llamamos zona Valles, es Chulavista, es
Lomas del Mirador, uh-huh. Villa Fontana Aqua, Santa Fe, justamente el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlajomulco está ubicado en la colonia Chulavista, en Distrito Federal. Uh-huh. Al cruce con Ecuador es donde se encuentra este centro de justicia, justamente porque sabemos identificar y hemos identificado también apropiado esta parte de tener el conocimiento contextual de dónde se requiere. Pero también lo hemos trabajado de no solamente somos reactivos, no solamente actuamos cuando ya pasó. Porque Tlajomulco también es preventivo, justamente teniendo los programas necesarios hacia la identificación de las violencias, justamente por lo que se mencionaba hace un momento por parte de la audiencia, de, oye, ¿qué puedo hacer cuando me pasa este tipo de situaciones? Pues nosotros también integramos este tipo de programas para que se sepa a dónde pueden acudir, por qué motivo pueden acudir y sobre todo porque se tenga esta autoidentificación de las violencias.
Ahora vamos a dar los teléfonos, pero ¿cuáles son las características de estas colonias para que se genere más la violencia en ellas?
Pues es uno de ellos, como todo, es el bajo nivel cultural, es el entorno social en el que se desenvuelven que se normaliza este tipo de violencia. Yo quiero decirle algo a todos los que nos escuchan, todos y todas, porque el tipo de violencia no nada más es hacer, también es el no hacer. Volvemos al tema de los hombres. ¿A quién no le ha pasado que quiere ir a ver a sus hijos y la mujer no se los niega, no se los quiere dar? Es un tipo de violencia también contra
claro.
la mujer. Y estamos debemos de preservar el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Los niños también tienen derechos y están involucrados en un gran problema. ¿Por qué? Porque ellos no tienen poder de decisión. Sí, incluso ahora las mujeres también sufren de violencia porque el hombre simplemente no les quiere dar el dinero acordado del digámoslo así, del gasto de la semana, de la ayuda a los niños, y eso también es un tipo de violencia. No solamente quiero que entiendan que no son golpes y gritos. El no contestar una llamada para preocuparte por tus hijos o por tu persona es un tipo de violencia y todo se debe de atender.
Exacto. Aquí rápidamente leo, ya que en lo último que nos queda, anónimo. Ojalá en mi tiempo se hubieran preocupado igual por las mujeres violentadas. Me tuve que aventar 16 años con vivencia severa para poder salvar a mis hijos y salvarme a mí. Anónimo. Buenos días. Esta violencia entra en el trabajo con las mujeres, en especial en un CEDIS de Coppel que está en Tlajomulco. En un parque industrial a las mujeres las hacen trabajar más de su horario laboral. Y los días domingos con el pretexto de que en algunas temporadas son altas como el Buen Fin y diciembre y cualquier día festivo. Y los hombres que trabajan en ese CEDIS les faltan al respeto a las mujeres, tanto como en lo laboral y físico. Si en realidad esas personas quisieran hacer algo, harían una visita a ese CEDIS. Y algo más, ese CEDIS dice que tiene compradas a las autoridades como las que están contigo, Mercedes. No, bueno, pues aquí queda.
No, aquí lo que debemos de hacer es, volvemos a lo mismo, hay que confiar en la comisaría. Nosotros venimos llegando y estamos haciendo y tomando acciones. Tanto es así que estamos aquí con ustedes y dando la cara y contestando sus preguntas. Partimos de lo mismo, hay que hacer un reporte para poderlos atender. Si hay cosas que si no nos damos cuenta al interior de una empresa que es privada, pues no podemos estar así como haciendo una visita así espontánea.
Y si me lo permiten, hacer un llamado también a las empresas privadas a sumarnos a este tipo de temas. Justamente nos pueden buscar para tener este tipo de capacitaciones, orientaciones e identificaciones, justamente para generar este vínculo de atención a todas y todos.
Tenemos rápidamente, piden cómo reportar carros abandonados en Tlajomulco, una persona que ha sido asaltada, ¿dónde hace el reporte? En fin, ¿dónde se pueden? Empecemos por el tema de las mujeres de la unidad y para el resto de la ciudadanía cualquier otro caso.
De director. Hecho, este número telefónico puede ser usado para ambas partes directamente, nada más únicamente responsabilidad de nosotros como ciudadanos, pues discernir esa parte. El número telefónico, se los comparto, sería el 33 32 83 45-45, el mismo está 24 horas los 365 días del año. Y aquí directamente la operadora es la responsable en canalizar y derivar a las áreas correspondientes.
33-32-83-45-45. Muchísimas gracias, director Osmar Sánchez Pérez y comandante Jorge Padilla Durán de la Comisaría de Tlajomulco.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Y gracias a usted por el favor de su escucha. Se termina este diálogo abierto. Hasta la próxima emisión.